Mientras vayan saliendo los niños, podéis abrir vuestra Biblia o encender vuestra Biblia, según el caso. Jonás, como ha dicho Ana, vamos a estar estudiando esta mañana Jonás capítulo 1 y capítulo 2. El título del mensaje, como se ve en la pantalla, una salvación inesperada. Tenéis la Biblia de Nueva Versión Internacional, sale en la página 767. Si está en tu móvil, pues más fácil todavía. Con la aplicación. Antes de empezar, oramos. Señor, muchas gracias por tu presencia aquí, tu gracia y misericordia en nuestra vida, Señor. En cada detalle, cada cosa pequeña, cada cosa grande, Señor, podemos fiar de tu carácter. ¿Y quién eres tú, Señor? Siempre un Padre bueno, siempre un Dios que tiene cuidado de su pueblo, Señor, de sus hijos. Padre, estás aquí en medio de nosotros. Háblanos esta mañana, abre nuestro entendimiento espiritual para recibir tu palabra. Para entender este pasaje bastante conocido, entenderlo de forma un poco más profunda esta mañana, Señor. Ayúdanos a entenderte, a seguirte, a vivir en consecuencia con lo que creemos, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre siga obrando en nuestra vida para este fin. En nombre de tu Hijo, amén. 1317 días tardaron entre el referendo de Brexit y su realización. Hace un poco más de una semana, si os acordáis. Y como soy de ahí, pues la gente siempre me pregunta de mi opinión al respecto, al concepto de este Brexit. ¿Qué opino yo? ¿Qué pienso yo? ¿Tiene sentido para mí o no? Y los que me conocéis, pues probablemente sabéis mi respuesta. Pero a la vez siempre digo que lo entiendo. Gasto cuidado, pero entiendo esa postura. Entiendo ese pensamiento, entiendo este concepto, porque la gente querría algo como un Brexit. Por motivo económico, por motivo histórico, por motivo empíricos, lo que sea. Lo que no comparto es el más extremo, un nacionalismo y patriotismo un poco más extremo, ¿no? El motivo de otros, que no tiene motivo empíricos para pensar de esa manera, pero por su postura un poco más extrema, lo que no entiendo. Queriendo volver a esa Bretaña de hace 200 años, el imperio, ¿no? Que la gente cantaba. Bretaña gobierna las olas. Pues lo que vamos a ver en el texto esta mañana es que eso no es verdad, que es claramente el Señor que gobierna las olas. También se decía en aquella época, el sol nunca se pone en el imperio británico, queriendo decir que siempre había una luz británica por todo el mundo, entonces siempre era de día en el imperio británico. Evidentemente eso no es verdad hoy, pero la presencia del Señor sí está siempre. Tiene la luz del sol, nunca se pone en la presencia del Señor. Y lo irónico es que creo que el profeta que vamos a estar estudiando esta mañana habría compartido esa misma visión, algo parecido, al menos. El único dato histórico que tenemos de él, fuera de este pequeño libro que lleva su nombre, viene en 2 Reyes 14. Un pasaje chiquitito que se lee así. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, el primer Jeroboam, ahora estamos hablando del segundo, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció la frontera de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Jefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Vemos la forma en que actúa el Señor en la historia. Dios utilizó este rey malo, malísimo, indigno, para ser utilizado como herramienta del Señor para restablecer las fronteras de su tierra prometida por el sufrimiento de su pueblo, no por la bondad del rey en sí. Y Jonás estaba ahí profetizando del mismo. Podemos imaginarlo con su correa de Israel grande otra vez y el guante de espuma Israel número uno. El curioso es que es el único dato histórico que menciona ese profeta fuera del libro que vamos a estar estudiando esta mañana. Un libro que hace muy evidente sus características, sobre todo en la segunda parte que veremos la semana que viene, de superioridad, de nacionalismo y, francamente, racismo. Pero en su defensa como profeta, ningún otro profeta fue mandado a predicar a otro país. Simplemente predicaron mensajes, sobre todo a otros pueblos, dentro de su propio país. Entonces, un caso único, ¿no? La idea del Señor para Jonás era diferente. En el capítulo 1, versículo 1, se lee así. Vamos a leer hasta el 16. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se levantó, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, «¿Cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! Quizá se fije en nosotros y no perezcamos». Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, «Vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre». Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?» «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme», le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, «¿Qué es lo que has hecho?» Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?» «Tomadme y lanzadme al mar, y el mar dejará de azotaros», le respondió. «Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre vosotros esta terrible tormenta». Sin embargo, para regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, «No nos hagas perecer por quitarle la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Tú, Señor, todo lo que tú quieres, tú haces». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Este pasaje del 1 al 16, vemos la huida, el propuesto escape de Jonás, su plan, su propio plan, y los resultados que tenía. Es un pasaje lleno de ironía y de repeticiones verbales, por ejemplo, levantarse, la presencia del Señor muchas veces, lanzar, clamar al Señor y temer. Muchísima repetición que te da indicaciones a qué es queriendo decir el narrador en este pasaje. Por ejemplo, volviendo al versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, «Levántate, ve la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia». Jonás se levantó, pero en dirección a Tarsis, para huir de la presencia del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así de la presencia del Señor. «Levántate, Jonás, levántate. Anda, ve a la gran ciudad». 3. Jonás se levantó. Pero, en dirección a Tarse. Levantarme y me levanto, pero no pienso ir a Nínive. Dios lo mandó al este y va directamente al oeste, a Tarsis, lo más lejos posible. Probablemente los comentaristas creen que se refiere al estrecho de Gibraltar. En el siglo VIII a.C., esto representaba el punto más lejos que se podía imaginar. Tu mundo termina allí, donde el Atlántico se junta con el Mediterráneo, pues ahí no hay nada más. Entonces, allí quiero ir. Lejos, lejos de donde me está mandando el Señor. El Señor me manda a ir por la tierra, yo me voy por el mar. En la Biblia para niños de Sally Lloyd-Jones, en ese pasaje hay una ilustración muy guay. En el puerto de Joppe no pone Tarse, pone un cartel, una flecha para allá, Nínive. Y otra flecha señalando el barco, no Nínive. Porque en realidad a Jonás no le importaba nada dónde iba, mientras no fuera a Nínive a predicar a esos asirios malos, malvados, y mis ojos no pienso ir. Pero casualmente llevaba su pasaporte británico para cruzar la frontera. Donde sea, fuera de la presencia del Señor, es que no le importaba nada donde se iba, mientras fuera de la presencia del Señor, como si eso fuera posible. El 3, la segunda parte, pagó su pasaje y embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así de la presencia del Señor. Pagó su pasaje. Un pastor ha dicho que ir en la dirección contraria de la voluntad clara y explícita del Señor siempre te cuesta y nunca llegas a tu destino. Pague su viaje y, como bien sabemos de la historia, que no llega a Tarsis, a Gibraltar. Versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazo. Pero el Señor. No fue una casualidad de la fuerza de la naturaleza, sino pero el Señor. En su gracia actúa. Por el bien de Jonás, y por el bien de Nínive, y por el bien de los marineros, que veremos en unos minutos. Uno de mis frases favoritos de la Biblia entera es parecido. Pero el Señor, en Efesios 2, del 3 al 5, leemos: en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, dos palabras, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Pero Dios, pero el Señor, versículo 4, tenía otro plan. Mi vida iba en una determinada trayectoria, guiada por mi propia ceguera espiritual, mi propio corazón duro, mis propias ideas, mi propia rebelión. Pero Dios. Y es fácil criticar a Jonás, pero si somos sinceros, ¿cuántas veces Dios nos ha mandado al este y vamos corriendo al oeste? ¿Cómo nos encanta complicarnos la vida pensando que nosotros sabemos mejor? Vale, me está diciendo que haga tal, no lo veo, me voy a Tarsis. Pero Dios es poderoso, como hemos cantado, es poderoso para salvar, también es poderoso para meternos una paliza de realidad, una perspectiva nueva, una perspectiva suya del asunto. Aunque esta tormenta no viene por culpa del Señor, esta tormenta viene gracias al Señor, porque obró el bien de personas innumerables, aunque a costa de la molestia, quizá, de este profeta Jonás. Versículo 5. Los marineros, aterrados, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Los marineros, los pobres, no tenían ni idea qué hacer. Por si acaso, a todos los dioses. Tú a tu Dios, yo al mío, a ver si tenemos suerte y hay alguien que sea cierta, alguien de nosotros, sea un Dios verdadero, pues nos va a escuchar, ¿no? Supongo. Y si esto no funciona, si la religión no nos sirve, pues por si acaso echamos todo lo que no queremos por el borde del barco también. Ahora, quizás nuestra supervivencia está dentro de nosotros, de nuestras manos, y nosotros tenemos que actuar a salvarnos a nosotros mismos. Hacían todo lo que sabían para solucionar su situación, pero aún no tenían ni idea de qué o con quién estaban tratando. Aquí vemos la primera repetición de lanzar. Dios lanza un una tormenta al mar, los marineros, en una acción de autosuficiencia, por su parte, lanzan todos los objetos de la carga del barco. Pero tenían miedo. Eran probablemente de origen fenicio, un pueblo marítimo, con bastante experiencia del mar y de las tormentas del Mediterráneo. Aún así, estaban muy, muy asustados. Eso no fue una tormenta normal. Eso fue un dios santo en busca del suyo. Un dios santo y soberano que no aceptaría un no por parte de su profeta. Que obraba gracia y misericordia a través de una tormenta que daba miedo. Pero a Jonás no le importaba. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Otra vez, levántate, otra vez, clama. Ahora no por la salvación de este pueblo tan lejano, los ninivitas, ahora clama a tu Dios por nuestra salvación, los que estamos en este barco. Y la pereza de este profeta refleja su indiferencia total a la situación de los que le rodeaban. Muchas veces la iglesia está dormida en cuanto a la tormenta que nos rodea. ¿Cuánto nos importa a nosotros, nuestros amigos, vecinos, familiares, en su tormenta, en su vida, como leo Ana en Efesios 2, sin esperanza en el mundo, sin Dios? Camino a una eternidad perdida sin Él y estamos dormidos en el fondo de la nave. Y esa escena me recuerda a la típica escena de la peli, media comedia, media acción, que hay una guerra o hay un desastre, un drama gigante, a lo mejor pasa Godzilla por la ventana, el típico chaval adolescente en su salón jugando los videojuegos con los cascos puestos que no escucha nada. Y la escena no hace gracia, pero está totalmente sordo en cuanto a esta tormenta sobrenatural que le rodea. Destrucción por toda parte y él no se da cuenta. Y el pasaje también suena a un pasaje del Nuevo Testamento donde se encuentran los discípulos Jesús en otro barco, en otra tormenta. Pero en este caso la rebelión del profeta causó la tormenta, mientras que en aquella Jesús trajo la paz subsecuente. En este caso los marineros tenían toda la razón del mundo para entrar en pánico. En aquello sus discípulos faltaban la fe para reconocer con quién estaban. Dice el texto Mateo 8, después de calmar el mar, los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué clase de hombre? ¿Con qué clase de hombre estamos nosotros? Asombro, temor. El Señor es soberano sobre la tormenta, sobre el viento, sobre las olas. Y sigue el capitán del barco. Quizás se fije, quizás piense en nosotros y no perezcamos, porque fue la única esperanza que le quedaba. Un pequeño quizás. Se encontraban sin recursos, sin religión, habían clamado ya cada uno a su Dios, sin soluciones humanas, ya habían echado todo lo que pesaba en el barco, sin fuerza. Si tu Dios no nos salva, nadie ni nada lo hará. Estaban ya desesperados con Jonás. Si tu Dios no nos salva, nadie ni nada lo va a hacer. Pero Dios estaba pensando justo en ellos, en revelarse a este grupo de marineros que ni siquiera les estaba buscando. En el versículo 7, los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. No sé si alguna vez ha tomado una decisión echando una moneda al aire o tirando un dado. Para mí no es probablemente la forma más responsable de tomar una decisión importante, pero vemos que Dios es soberano sobre los medios paganos de tomar una decisión. Él está ahí en esa acción también. Su medio es de buscar claridad. Claro, si invocar a todos los dioses no ha funcionado. Si sabes que echando todo del barco tampoco ha funcionado, pues el propio esfuerzo de tirar la carga del barco, pues ahora toca ver de quién es la culpa. Estamos aquí, en esa situación, no podemos cambiarla. ¿De quién es la culpa? Por lo menos vamos a ver eso. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? Interesante que no dan por hecho que es culpa de Jonás, simplemente quieren preguntar. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Dinos todo. Nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, DNI, ¿dónde estudiaste la carrera? ¿Tienes algún amigo espiritual que a lo mejor está enfadado contigo? ¿Hiciste bullying a alguien que quiere sacar la venganza? ¿Qué está pasando? ¿Podrías decirnos, señor Jonás, qué está pasando? ¿Cuál es la causa de todo esto? Porque nosotros hemos llegado al fin de nuestro límite. Ya no nos da para más, sino ha acabado las ideas. Dinos si hay esperanza. Versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Bastante irónico, ¿no? Como Jonás se identifica. Pero no sé si os habéis encontrado una situación parecida, estando en un sitio donde no te corresponde estar, hablando una conversación que no es digna nada de un hijo de Dios, y sale, Dios en su soberanía, sale en la conversación el tema de la espiritualidad, de Dios mismo, de la Biblia. Y piensa, ¿voy a decir algo? ¿Puedo dejar que pase esa oportunidad y no testificar de mi fe? ¿O digo algo, pero menudo testimonio, la vida que estoy viviendo ahora mismo, en este momento? ¿Guardar silencio y perder la oportunidad? ¿O hablar y que tus acciones te traicionen? No sabemos el estado psicológico de Jonás en ese momento, pero parece que no duda, ni por un segundo, confesar toda la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Etcétera. Y parece que tampoco le pesa. A pesar de todas sus acciones, todas sus decisiones y su confesión verbal sigue firme. Confesó con la boca, pero lo negó con su vida, como dice el apóstol Pablo sobre los creyentes profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. En cambio, la ironía va sumando. Los marineros no se conformaban con una fe y muerte, sino que el fruto de enterarse de la verdadera identidad de Dios les llevó a la acción. Acción inmediata y acción radical, como veremos en un par de versículos. El original literalmente dice, temieron un gran temor a la tormenta, a la revelación de la identidad del Señor, de Yahvé, y veremos otro temor cuando se acaba toda la tormenta. Pero Jonás tenía una teología perfecta. Vamos, no faltaba ni una clase de catequese. Había aprendido el credo de los apóstoles y tenía Juan 3:16 memorizado. Incluso en su estado de WhatsApp, por si la gente lo viese y que era creyente. Pero a la hora de obedecer, a Yahvé temo. Bueno, ahora mismo justo me he pillado en una situación complicada, pero te lo juro que temo a él, ¿vale? Bueno, en teoría, en fin, que soy hebreo, ¿eso vale? Podría haber dicho lo clásico, sirvo el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Podría haber sacado la historia probablemente más famosa de la salvación de Yahvé en el Antiguo Testamento, que incluso a lo mejor lo sabían ellos. Sirvo el Dios que sacó a los israelitas de Egipto. Pero no, como buen evangelista, quiere construir puentes con lo que lo escuchaban. ¿Qué tenía en común? Pues el cielo. Vemos que está cayendo a mares. Sabemos que hay un cielo. El mar. Estamos aquí en el mar. Y la tierra firme, donde todos en este barco queremos volver. Pues todo eso hizo mi Dios. Otra ironía. Si este Dios hizo los cielos, el mar y la tierra, ¿a dónde vas? ¿A dónde huyes, hombre? Hasta los marineros pudieron entender esta teología básica y temieron. Tenían miedo por este mismo hecho. Como dice Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Aquí han llegado a los extremos del mar, ¿verdad? Y aunque no se dieron cuenta de ello, lo mismo de Dios, la mano de Dios los guiaba y los sostendría a todos. Una salvación totalmente inesperada vino tanto a los marineros como a Jonás en su propia manera. En el siguiente capítulo, no se puede esconder de la presencia de Dios. ¿A dónde vas, Jonás? Y eso es algo que debería traernos probablemente un terrible miedo. En esta semana, si fuera consciente que el Señor estaba ahí presente en cada pensamiento, en cada acción, en cada conversación, ¿estaría cómodo? Yo no. Y a la vez, es algo sumamente alentador. No hay ningún sitio, ninguna situación, nada que nos puede separar del amor de Cristo, como escribe Pablo en Romanos 8. Y si te encuentras fuera de Cristo, tampoco hay nadie fuera de su alcance. Nunca habrá alejado demasiado, que Dios no te puede reclamar, redimir y salvar. Incluso unos fenicios en un barco del Mediterráneo. Versículo 11. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tomadme y lanzadme al mar, y el mar dejará de azotaros, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre vosotros esta terrible tormenta. Sé perfectamente, aunque estaba dormido, pero lo sé. ¿Qué hacemos? Su pregunta es clave. ¿Qué hacemos? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta del prisionero en Hechos 16. Por cierto, este lanzadme al mar, otra repetición, de lanzar algo al mar. La mayoría de nosotros probablemente sabemos cómo termina el libro, que no quería darle a los ninivitas la oportunidad de arrepentirse. Por eso no fue. Se ve demasiado bueno para ir a predicarles hasta la muerte. Soy hebreo. Temo al Señor. Circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de los extranjeros. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. El apóstol Pablo antes de su conversión, e igualmente a Jonás. ¿No soy un profeta del Señor? Mira mi currículum. ¿No os parece impresionante? Pero ¿dónde está tu justicia de obras ahora, Jonás? ¿Dónde está el celo al cual te aferrabas tan fuertemente por tu identidad contraria o tu identidad y suficiencia en asuntos de religión? Literalmente te acabas de ir huyendo, corriendo en la dirección contraria de una orden explícita del Señor. ¿No sería ahora el momento perfecto para arrepentirte? Pero en vez de ver la luz de la paciencia y la gracia del Señor, no queriendo que parezca ninguno de sus hijos, sino queriendo que todos se arrepientan, segundo Pedro 3. No vio esta luz, solo vio la oscuridad. En el capítulo 4 veremos que fue justamente por este carácter bondadoso del Señor que preferiría morir. Si me voy yo, arrastro a la perdición de los ninivitas conmigo. Me parece más importante que vivir. Si me voy yo, arrastro su perdición conmigo. Pero Dios tenía otro plan. El versículo 13. Sin embargo, para regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Seguimos testificando del fruto de la revelación del Señor en la vida de estos marineros. Incluso cuando Jonás deseaba que lo tirasen al mar, tenían un respeto a su prójimo, su hermano humano, y el fruto que no querían matar, no querían tirarle al mar por temor a Yahvé, al Señor. Volviendo a la tierra, lo intentaban. Pero por otro lado, la tierra firme, el mar, ¿quién los hizo? Y quien sigue gobernándolos, en vano lo intentaba. Seguían intentando resolver la situación según sus criterios y por su propio esfuerzo. Hasta que llegan al fin de ellos mismos, en el versículo 14. Entonces clamaron al Señor. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Tú, Señor, todo lo que tú quieres, tú haces. Clamaron al Señor. Otra repetición de invocar el nombre del Señor. Jonás no lo quiso hacer. En versículo 6, cuando el capitán dice, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros. Ellos sí, ahora. algunos predicadores y comentaristas han entendido ese pasaje como una pequeña y rápida confesión parecida a los porcis arriba, como un amuleto de suerte para quitar la ira de este Dios que no conocen. Yo no lo veo así. Para mí es una confesión real, una confesión legítima, porque quiero que os fijéis en lo que ya reconocían del carácter del Señor, de su persona. No nos hagas perecer por quitarle la vida de este hombre. El Señor tiene poder sobre la vida y la muerte. Él tendrá la última palabra. Él es el dador de vida. Él es el que la puede quitar. Tiene poder y el derecho de salvar, y el poder y el derecho para destruir. Es un Dios salvador. Ni nos haga responsable de la muerte de un inocente. Pide palabra ante el tribunal de su justicia. Declara inocente y declara culpable. Es un Dios justo. Tú, Señor, todo lo que tú quieres, tú haces. Él ha hecho, Él hace, Él hará exactamente lo que le dé la gana. Él ha hecho lo que le plazca. Es un Dios soberano. En resumen, su confesión, reconocen que Yahvé es un Dios creador de vida, salvador, juez y rey soberano. Versículo 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y al ver la paz que veía, un temor, un gran temor. Tuvieron un gran temor, como los discípulos cuando Jesús tranquiliza el agua. Un gran temor. ¿Con quién estamos? Por eso, a mi parecer, me parece una conversión legítima. De su manera, ofreciendo sacrificios, le hicieron votos, confiesan con la boca y actúan en consecuencia. Familia, esta gente iba en su rutina normal, hasta que lo superaron la gracia soberana del Dios del cielo, el mar y la tierra. El Dios que crea, que salva, que juzga, que actúa en plena autosuficiencia, a Dios no le falta nada. Está en comunidad perfecta dentro de la Santa Trinidad, con perfecto amor y perfecta gloria. Pero Dios, por ningún motivo fuera de su amor, ningún motivo fuera de su gracia soberana, esta gente ahí en su día a día, en sus negocios, sin tener en mente a Yahvé en ningún momento, lo vemos clamando a cualquier Dios que le hubiese hecho caso, y ahora están disfrutando de una relación con el Salvador del mundo. El profeta no quería ir a los gentiles. Irónicamente, se han salvado algunos. ¿Por medio de su ministerio? ¿O quizá, de paso, utilizado como una herramienta inconsciente por los planes soberanos del Señor? Mientras la rebelión de Jonás fue la causa de la tormenta, Jesús, igualmente dormido en la bodega de un barco, es el que calma la tormenta y trae paz verdadera. Esta paz y salvación que en parte trae Jonás de manera paralela. La muerte de este judío trae salvación a algunos gentiles. Y cuando yo pienso en quiénes eran mis antepasados, mi familia, me asombro y debería tener este gran temor, porque como los marineros no merecían, yo tampoco merezco que me haya llegado esta salvación. Según sepamos, hace un par de generaciones mi familia viene de Escocia, y retrocediendo en el tiempo a la época de Jonás, pues ¿qué hacía mi familia? Clamar a Yahvé, hacerle sacrificio, confesar verdades bíblicas y verdades eternas. Pues no, probablemente bailando alrededor de unas rocas y autolesionándose y sacrificando a sus hijos a todo tipo de ídolo. Pero Dios. Y personalmente, cuando Dios me salvó hace 13 años, no hubo ningún rayo de cielo, tampoco nubes de ángeles tocando una canción, sino un periodo bastante sobrio y grave de reflexión, un verano entero casi, de asumir las verdades del Evangelio, que ahora no eran verdades abstractas, sino verdades que yo había vivido, yo había creído, experimentado. Y un cambio notable que fue leyendo las Escrituras, ahora con mis ojos abiertos, por primera vez dije, no es, eso soy yo. Parece que ha sido escrito para mí, personalmente. Parece que ha sido escrito sobre mi vida. Y un pasaje con el cual podía y puedo seguir identificándome es Efesios 2 que leo Ana al principio de la reunión de hoy. En otro tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba yo, así estaba mi familia hace 2700 años. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Como dice 1 Juan 3:1, fijaros qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y no lo deja allí, que el apóstol no puede contenerse. Y lo somos. Fijaros qué gran amor se nos ha dado el Padre, que se nos llama Hijo de Dios, y lo somos. Una salvación inesperada. Pero no termina allí la historia. Volviendo, la retomamos desde la situación de Jonás en el mar y su propia salvación inesperada. Cuando parecía que el libro iba a terminar, el profeta no quiere. Se va al mar, se lanza, adiós, fin de la historia, siguiente libro de la Biblia. Dios no ha terminado con ese profeta rebelde. Tiene otros planes, como leemos en el 1:17 hasta el capítulo, al final del capítulo 2. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor y su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé: he sido expulsado de tu presencia. Irónica que se fue corriendo él, pero bueno. Sin embargo, volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. El Señor dispuso un enorme pez. No sé si habéis visto la peli de Cómo entrenar un dragón. Yo nunca he visto a alguien entrenar un pez. Me parece algo bastante complicado. Un perro me costaba a mí. Y el Señor ve un enorme pez. Ve de forma de salvífica, no de juicio. Ve, trágalo. 3 días y 3 noches va a estar dentro de ti. Entonces oró, en versículo 1, a su Dios. Interesante. Oro a su Dios todavía. Una oración de desesperación. Una oración muy bonita, pero con algunos elementos un poco difíciles y extraños. Vemos que Jonás tenía una teología estupenda. Lo que pasaba es que no sabía aplicarla de forma coherente. Conocía su Biblia. Conocía los Salmos. Aquí, justamente en esta oración, hay elementos, frase casi entera, de Salmo 5, Salmo 18, Salmo 42, Salmo 69... un montón de referencias bíblicas que él cita sin duda ni un momento. Conocía la oración de Salomón en cuanto al templo. En 1 Reyes 8, de 37 al 39, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica: óyele tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. 2 veces se dirige al templo en esta oración, dentro del pez. Evidentemente, si lo escribió después, pues sabría la dirección del templo, a lo mejor no, pero al nivel de toda la Biblia, quién era y quién es el templo verdadero de Dios, donde se encontraba y donde se sigue encontrando la presencia de Dios en su plenitud, sino en su Hijo divino, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde habita Dios en su plenitud, ahora no en un templo, la función del templo se hizo obsoleta en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Capítulo 2, 17. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dice Smith, el comentarista, en forma personal, él experimentó una aplicación injusta de la compasión de Dios. ¿Se lo merecía en ese momento? No. En forma personal, él experimentó una aplicación injusta de la compasión de Dios. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, habla en otro libro de su propio testimonio y la época antes de convertirse. Describe su experiencia antes de conocer al Señor, un camino largo, de página por lo menos, como escribe con mucho arte, un camino largo de rebeldía, indiferencia a cuestiones espirituales. Y escribe: pero Dios no me dejó del todo, sino que me perseguía todavía, no con convicción ahora, sino con juicios mezclados con misericordia. Una vez me caí en el mar y por poco salí sin ahogarme. En otra ocasión caí del barco en el río, pero la misericordia me mantuvo vivo. Otro día, en el campo con un colega, casualmente una serpiente pasó por nuestro camino. Y como tenía un palo en la mano, la pegué y se quedó en shock. Yo no sé qué estaba pensando en ese momento. La abrí la boca con el palo y la sacó su pico. Quizás se refiere a un diente, no entiendo la serpiente muy bien. Dice su pico. Con los dedos, por el cual, si Dios no me tuviese misericordia, habría llegado a mi fin. Cuando era soldado, nos llamaron a ir a un sitio para atacarlo, y cuando estaba preparado para irme, uno de la compañía quiso ir en mi lugar. Le dije que sí. Se fue, y lo dispararon la cabeza, y murió. Juicio y misericordia, pero ninguno de los dos despertó mi alma a la justicia. Durante todo aquel tiempo seguía pecando y me convertía cada vez más rebelde, sin importarme mi salvación. Dios le mandaba señal, digamos, tras señal, tras juicio, tras situación, dándole la oportunidad de arrepentirse, y no lo quiso hacer. Familia, no seamos tan lentos, obstinados, esperando hasta el momento, último momento, para clamar al Señor. Jonás tuvo que llegar al fondo del mar, como dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Tuvo que llegar al fondo para reconocer su estado delante del Señor. ¿Por qué nos complicamos la vida tanto pensando que sabemos mejor? ¿Por qué somos tan arrogantes para hacer cosas, las cosas como las vemos nosotros, en vez de tomar su palabra, aceptarla y seguirla? 2:8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Espero que en este momento se esté refiriéndose a su propia idolatría, Jonás, porque eso es lo que le había llevado al fondo del mar. Pero muchos piensan que se refiere a Nínive todavía. En el fondo del mar, en su propia rebelión y situación mala, causada por sus propias acciones, sigue criticando los ídolos de las demás naciones. Versículo 9. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Se complicó la vida. Podría llevar a Nínive con la ropa limpia. Se fue lleno de vómito. Hemos visto en un montón de ocasiones, en estos dos capítulos cortos, la soberanía del Señor. Y Jonás, por fin, por lo menos por el momento, reconoce que la salvación es del Señor. No fue gracias a su nacionalidad, ni su religión nacional, ni su propia bondad, que Dios había asignado un pez para rescatarlo. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Salvar es uno de ellos. Como dice Mateo 12, 38 al 41. Algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron: Maestro, hablando a Jesús, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Esta es la señal. Algo más impresionante que la salvación por medio de un pez enorme de Jonás mismo es la que ofrece este Hijo del Hombre por su victoria sobre la muerte. 3 días y 3 noches, las entrañas de la tierra. poderoso para salvar. Venció la muerte. Tenemos que, nosotros que tocar el fondo para despertarnos. ¿Por qué seguimos durmiendo en el interior del barco? Como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese ninguna tormenta. Cuando Dios te ha mandado una tormenta para despertarte. Jesús, en esos 3 días, estaba separado del Padre, viviendo la copa de su ira por primera vez, una persona de la Trinidad experimentando la soledad, el abandono, el peso del pecado del mundo en sus hombros, en las entrañas de la tierra. Y lo hizo para los que estaban cerca y los que estaban lejos, los que ni siquiera le buscaba en ese momento. ¿Te has huido de la presencia de Dios? ¿Te encuentras lejos, como los marineros? Bien, porque a ese tipo de persona el Señor le encanta salvar. Por otro lado, Jonás nos proporciona un ejemplo de corazón duro. Cantando la alabanza en la iglesia cada domingo, incluso el grupo pequeño, con una pequeña del pez, un pez enorme, en su coche. Pero cuando Jesús te exige a que te vuelvas, te arrepientas, lo cual es lo mismo, que lleves tu cruz y mueras a ti mismo y lo sigas a Él, dices, no quiero. Me parece todo muy bien, pero hay algo que quiero más. Y es seguir con el espejismo y el autoengaño de que yo voy a seguir como el Señor de mi vida, y yo mi propio maestro. Los que sigan a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Los 8 viene a costa de nosotros mismos. Nos abandonamos el amor de Dios. Tenemos que buscar con toda sinceridad cuáles son estos ídolos que se refiere el texto en cuanto a nosotros. Por los pobres marineros, quizás su plenitud de dioses, por Jonás, su identidad nacional y de paso religiosa. ¿Estamos contentos de vivir esta vida cristiana, tener nuestra identidad en eso? En vez de personalmente conocer al Señor de gracia. Porque en este texto vemos un hombre que por fuera, en esta situación no, pero en general por fuera, impecable. Pero por dentro su corazón no podría haber estado más alejado de Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Marcos 15, versículo 8. Y después de generaciones perdidas, nos encontramos en Cristo esta mañana. En este caso, gloria al Señor, gloria a Dios. Íbamos por nuestra bola sin tener en mente para nada al Señor, tan alejados de Él, y Él en su soberanía nos trajo hasta Él. Dispuso no un enorme pez, no un gran pez, sino un gran Salvador, su propio Hijo. Damos gracias y adoramos porque es este Dios que nos busca en lugares tan lejos de su perfección, no en su propia tierra, sino al fondo del mar o en un barco de gentiles paganos, que nos amó de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que es imposible para las personas, que un fenicio se salve en un barco, que un profeta racista se salve al fondo del mar, para Dios todo es posible. La salvación de este grupo de paganos por medio de una tormenta y la salvación de este profeta mismo en este momento en rebelión activa. Salvación de tal profeta que había llegado al fondo del mar por sus propias acciones y decisiones, pero al final llega a confesar una verdad, aunque sea que la salvación es del Señor y sigue siendo del Señor esta mañana. Amén.